El hueco en el muro.
Y en el hueco en el muro, aquí haciendo el acompañamiento a lo que está sucediendo en Colombia, durísimos días de represión, de dolor, de asesinato, de muertes, pero también de dignas luchas y de movilizaciones muy fuertes en ese país hermano. Para comprender un poco lo que está pasando en Colombia, más allá del escenario del conflicto del momento, estamos con Alejo Mantilla, que suele estar con alguna frecuencia aquí en las radios de la Red de la Diversidad, parte de la revista La Siniestra y del Grupo de Trabajo Permanente sobre Alternativas al Desarrollo. Alejo, un gusto tenerte nuevamente, aunque un momento muy conflictivo y duro y doloroso en Colombia, pero también esperanzador al mismo tiempo. Un gusto tenerte en Guaynatambo y en la Red de la Diversidad nuevamente.
Hola Mario, muchas gracias por la llamada, por la invitación y un abrazo gigante desde nuestra Colombia.
Alejo, cuéntanos un poco tu balance. ¿Cómo hemos llegado en Colombia a este escenario tan conflictivo, tan tenso, con muertes, con asesinatos, con represión durísima y con movilización? ¿Por qué llegamos ahí? ¿Qué está sucediendo en ese escenario de conflictividad en Colombia?
Bueno, Colombia viene en un proceso de recomposición del movimiento popular y de muy fuertes expresiones de indignación. Digamos que los últimos 12 años han sido una larga etapa de luchas sociales muy fuertes en Colombia, que además cada vez tienden a agudizarse. Por eso es un momento en medio de las dificultades de mucha esperanza. Y por otro lado, pues tenemos también la otra agudización, que es la agudización de régimen político conservador, sustentado, digamos, en una extrema desigualdad en la distribución de la riqueza, una democracia que es restringida a unas pocas familias, y lo que representa Iván Duque es, digamos, la agudización de esas tendencias, tanto de desigualdad como de represión a escala nacional. Entonces aquí tenemos la agudización de esas dos tendencias, por un lado una sociedad con una gran capacidad de movilización e indignación, y por otro lado un gobierno que refuerza los peores aspectos del régimen político en Colombia.
En ese escenario aparece toda la propuesta de varias reformas, entre ellas la reforma tributaria, que es un dispositivo, en última instancia, que genera un estallido en medio de una pésima gestión del escenario pandémico y la emergencia sanitaria. ¿Qué representa esa propuesta de reforma tributaria? ¿Por qué genera esa movilización, ese nivel de indignación, ese nivel de salida a la calle, inclusive en un escenario donde justamente por la pandemia había profundas restricciones para salir a la calle? Cuéntanos un poco eso.
La reforma tributaria es el acelerador del momento más que la causa del momento. Creo que el gobierno nacional es abiertamente impopular, no tiene capacidad de generar consensos, ni de generar, digamos, una favorabilidad en la opinión pública. Y por eso creo que lo que está pasando hoy es más una rabia contenida que un rechazo simplemente a la reforma tributaria. ¿Sí? La reforma tributaria es una nueva propuesta de cambio, digamos, en el régimen de impuestos, pero que viene profundizando las viejas tendencias, ¿no? Unos impuestos que golpean de manera mucho más fuerte a la clase media, dejando completamente quieta a la clase alta del gran capital, que tiene, por supuesto, sus grandes emporios fuera del país, que va en impuestos y que tienen grandes exenciones tributarias. Es decir, el Estado en Colombia lo paga la clase media, mientras los grandes ricos casi no pagan impuestos, y eso, digamos, se puede documentar con mucha facilidad. Y eso vale tanto para los ricos nacionales como para los inversionistas extranjeros. Eso, por supuesto, genera mucha indignación, que cada vez haya más impuestos a la clase media y a los sectores populares. Sin embargo, esta movilización expresa un rechazo del gobierno nacional y el régimen en su conjunto. Es decir, la reforma tributaria es un acelerador que genera un gran rechazo Pero es un rechazo que seguramente se hubiera dado con otro tipo de propuesta, ¿sí? Claro, el punto A de la movilización hoy es que retiran la reforma tributaria. Pero creo que la mayoría de personas que nos hemos movilizado en estos días estamos rechazando el conjunto del modelo económico y el conjunto de los dispositivos políticos del gobierno Duque, ¿no? Un gobierno que ha tenido continuidad con los anteriores gobiernos al proponer, digamos, medidas neoliberales que solo favorecen a la desigualdad y la concentración de la riqueza, pero que incluso en comparación con los gobiernos anteriores ha logrado un régimen de mayor represión y menor democracia en el país. Entonces, la reforma tributaria es ante todo el acelerador que genera el rechazo general, digamos, al régimen del gobierno.
Hemos estado pasando informaciones con los datos de la gente asesinada, herida, reprimida, detenida en Colombia, con datos realmente que asustan, pero la gente sigue en la movilización, está en la calle y con mucha fuerza y con mucha energía al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo en el campo de la movilización, en el movimiento popular, en el espacio urbano, en el espacio rural allá en Colombia?
Bueno, en estos 2 años hemos tenido 3 episodios muy interesantes de rechazo social al régimen político. Un primer momento fue el paro de finales de 2019, un paro que se había pensado para 1 o 2 días y que duró prácticamente un mes, o sea, con movilizaciones muy fuertes en buena parte del país, sobre todo urbanas. Luego tuvimos a finales del año pasado ya en medio del confinamiento y la pandemia, una muy fuerte movilización también muy urbana de rechazo a la brutalidad policial que se produjo por el asesinato de un ciudadano por parte de la policía en Bogotá. Eso generó fuertes protestas en buena parte del país. Y ahora tenemos esta movilización contra la reforma tributaria, pero que yo insisto que es un rechazo más general al régimen. Y yo creo que lo que ha pasado en estos 2 años es un cambio muy interesante en cómo se da la organización de la movilización. En lo que pasa en el gobierno de Santos, ponle 2013, 2014, hasta 2016, había movilizaciones muy fuertes, pero agenciadas sobre todo por el movimiento campesino y el movimiento indígena, que representan plataformas, digamos, de nivel nacional con gran capacidad de movilización rural. Pero estas 3 movilizaciones de 2019, 2020 y 2021 han sido diferentes porque han sido movilizaciones hasta cierto punto autoconvocadas. Es decir, no son las grandes organizaciones del movimiento popular las que están dirigiendo la protesta, sino que la misma gente en sus barrios, las organizaciones juveniles, y de manera muy espontánea y muy autoconvocada, están generando dinámicas de movilización. Algo muy curioso, por ejemplo, pasó hace 2 días. Las centrales sindicales dijeron que iban a levantar el paro porque pues, la situación de salud pública sea muy riesgoso mantener la movilización. Pero aunque ellos orientaron la necesidad de levantar el paro, lo cierto es que la gente autoconvocada siguió en dinámica de movilización, sobre todo en el suroccidente del país. Entonces, ¿qué encontramos? Que tenemos una ciudadanía con una gran capacidad de autoconvocarse y de manifestar, digamos, rechazo más allá de las grandes organizaciones del movimiento social. Y yo creo que cuando tú tienes un movimiento social que es autoconvocado, que es, no tiene un centro, digamos, es mucho más fácil que se expanda de manera espontánea la movilización. Y por otro lado, pues en Colombia tenemos una fuerza pública enteramente represiva y con terribles récords en violación de derechos humanos. Pero aún así creo que este es un momento en que las organizaciones sociales y la misma ciudadanía, a veces no organizada, sabe que se moviliza para confrontar ese terror. Y eso me parece que es muy interesante. Mira que ayer asesinaron entre 7 y 14 personas, solo en Cali. La lista está como por establecerse. Cali es la tercera ciudad más grande del país. Y a pesar de ese régimen de terror que se vivió ayer en Cali, esta mañana la ciudadanía se tomó los parques donde la policía disparó contra los manifestantes e hicieron una fiesta, ¿no? Cali es la capital nacional de la salsa y la gente salió a bailar. Y es como la política de la alegría contra la política de la represión. Y yo creo que esa es una manera de entender lo que está pasando ahorita, ¿no? Una gran capacidad de movilización con una gran capacidad represiva por parte de la fuerza pública y nuevas formas de expresarse y movilizarse que apelan a la alegría para derrotar el terror.
Alejandro, para ir cerrando, saliendo de este tema de la movilización, la conflictividad, la represión, pero también esta dignidad de la gente bailando y haciendo fiesta en medio de ese dolor, con mucha esperanza, como señalabas, y nuestro abrazo y solidaridad al pueblo colombiano, quisiera cerrar con el próximo año. En un año aproximadamente deberían tener elecciones generales en Colombia. ¿Qué panorama empieza a pintarse, que ya se ha venido pintando, y en qué puede incidir lo que está sucediendo ahora en ese escenario electoral?
Bueno, en la agrupación de fuerzas sociales y políticas en Colombia hasta la semana pasada estaba fragmentada entre grandes campos, ¿no? Un campo, digamos, de la izquierda y los sectores alternativos en una confluencia que se ha llamado Pacto Histórico, que tiene tres precandidatos presidenciales, donde se destaca, digamos, Gustavo Petro, quien es el favorito en ese bloque. Un segundo bloque, que es un bloque que aquí se ha llamado de centro, que encabeza un partido que es el Partido Verde, que no es un partido propiamente ecologista, pero que se llama así, se llama Partido Verde. Con algunos sectores del movimiento feminista y de seguramente cercanía con el Partido Liberal. Y por último, un bloque, digamos, de los sectores más conservadores y la derecha, ¿no? Digamos que lo que se espera es que salgan tres candidaturas fuertes de esos tres bloques. Sin embargo, es posible que ese escenario cambie, porque ese gran bloque de la derecha tal vez pueda fragmentarse precisamente por la impopularidad del gobierno actual, ¿no? Muchos esperábamos que hubiera como una alianza de los sectores conservadores para enfrentar la elección del año siguiente, pero es muy posible que varios sectores de derecha se quieran separar del actual gobierno e incluso presentarse en esta recta final del gobierno Duque como opositores al gobierno, ¿no? Está la impopularidad del gobierno que sus mismos aliados se están distanciando de él. Entonces es muy posible que tengamos en realidad no tres, sino cuatro bloques en contienda y seguramente tendremos un escenario muy, muy cambiante. Las encuestas señalan que Gustavo Petro, quien viene respaldado por el Pacto Histórico, ganaría las elecciones, pero faltando aún un año para la jornada electoral y con un escenario tan cambiante, pues sin duda hay que tener mucha prudencia, porque pues aún no se sabe quiénes van a ser los candidatos del centro y de las derechas, todavía tampoco se sabe cuáles van a ser las posibles alianzas de, digamos, de los bloques del viejo poder y el poder tradicional y la vieja derecha. Entonces, ese es un momento sin duda muy interesante por las dinámicas de la movilización, por la alianza de la izquierda llamada Pacto Histórico, digamos, que está aglutinando una serie de dinámicas de movilización y de, digamos, de organización y convergencia, y también porque más allá de Gustavo Petro hay nuevos liderazgos muy interesantes, y yo destaco dos: el precandidato del Polo Democrático, un parlamentario que viene del movimiento sindical, Alexander López. Él estuvo ayer acompañando la movilización en Cali y evitando, digamos, buscando defender a los manifestantes de los excesos de la fuerza pública. Y por supuesto Francia Márquez, una lideresa afrocolombiana que está generando unas nuevas gramáticas, un nuevo discurso sobre el territorio, la crianza, el cuidado y contra el racismo estructural, digamos, que es tan propio de la sociedad colombiana. Entonces vamos a tener un escenario muy interesante, pero aún creo que es muy temprano para saber qué podría pasar con propiedad.
Gracias, Alejo, nuevamente por tus aportes, tus reflexiones, como siempre. Un abrazo al pueblo de Colombia a través tuyo. Tus palabras de despedida.
No, un abrazo gigante a Boinatambo, la red de la diversidad, y seguimos entonces los hermanamientos y en el cariño continental. Un abrazo gigante.
El hueco en el mundo.